Ana María, ¿me estás escuchando?
Hola Fabián, buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, sabemos que estás muy ocupada, comienzan las clases. Bueno, ¿cómo se inicia este primer día en pandemia, Ana María?
Bueno, con mucha ansiedad, de parte de padres, madres, los estudiantes, el personal de las escuelas. Es decir, es, digamos, más allá de las circunstancias, que hoy por hoy sabemos que hay una medida gremial durante 3 días, pero es un día de fiesta, porque es retornar a la presencialidad tan ansiada, que de alguna manera, más allá de que habrá establecimientos educativos que trabajarán por grupos, de acuerdo a los espacios físicos con los que se cuente, sabemos que es una forma de achicar esa brecha que se había planteado entre los que podían acceder a la conectividad y los que no podían acceder. Entonces, esta vuelta a la presencialidad la vivimos con mucho entusiasmo, con mucho trabajo previo de parte de la mayoría de las instituciones que tuvieron que adecuar las mismas a un protocolo que en octubre del año pasado nos envió la provincia y que se reforzó con una resolución a 117 de este año. Y bueno, y podemos ver, nosotros estamos acá muy cerca de la Escuela 3, Justo José de Urquiza, que me consta que estuvieron hasta ayer por la tarde trabajando, y podemos ver que ya están hasta marcadas en la vereda los lugares en caso de que se produzca un momento en que haya muchos chicos o chicas para ingresar, ¿verdad?
Vos sabés que eso es una de las cosas que me llamó la atención, que sobre Perón, en la Escuela Urquiza, la vereda ahí es un poquito más ancha, pero más allá de esto hay unos círculos marcados en la vereda. Esto también obviamente tiene que ver con todo el esquema y la logística que se va a dar respecto al tema de dar clases, ¿no?
Así es, y también tiene esto que ver con respetar esa distancia dentro y fuera del establecimiento escolar, en los horarios de ingreso principalmente, que además debe ser escalonado. Es decir, algunos ingresarán a las 8 de la mañana y otros lo harán unos minutos más tarde. Hoy, como es el primer día y solo ingresa primer grado en todas las escuelas primarias de la provincia de Entre Ríos, será más fácil, digamos, porque es un único horario de ingreso y egreso. Pero luego tendrá que ser escalonado. Y en este sentido, las escuelas se tuvieron que preparar para ello. Y bueno, y aquí estamos por iniciar un nuevo ciclo lectivo en esta nueva normalidad.
Así es. Bueno, para la gente que nos escucha, cada establecimiento tiene la potestad de organizarse de la manera, obviamente, que más convenga, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿hay un patrón para todos ellos, es decir, algo que se respeta y es para todos los establecimientos?
En primer lugar, que nadie, ni en el nivel primario o secundario, ningún estudiante podrá estar más de 4 horas en el mismo. Uh-huh. Entonces, esto obligó en el nivel secundario a reacomodar los horarios de los chicos, respetando siempre el horario de los docentes, y a hacer dentro de cada establecimiento escolar lo que se llama tríada o pareja pedagógica, en donde 2 o 3 espacios curriculares se reúnen en un solo espacio para poder así, digamos, achicar ese tiempo cronológico que teníamos y poder dar la mayoría de las materias en esas 4 horas. Uh-huh. Y los docentes, recordemos, que estén en personal de riesgo, lo seguirán haciendo en forma habitual. En este sentido, en uno de los cursos que uno trata de hacer para aprender un poco más cada día, hay un curso que hice hace unos días de ventilación de aulas, y hay un concepto, Fabián, que todas las escuelas tendremos que incorporar, y es que todo, en una escuela todos los espacios son pedagógicos, y entonces, hoy por hoy, esos lugares precisamente para enseñar y aprender, el mejor lugar no es el aula, sino si contamos con espacios como patios, galerías, lo mejor es dictar clases allí, si la matrícula nos deja, si esos espacios nos dejan, si podemos escucharnos entre todos. Entonces, cada escuela fue organizando esos espacios en ese sentido. Uh-huh. Por ejemplo, la Escuela Urquiza sacó sus mesas, sus sillas al patio hasta determinada hora y luego ingresarán al Zoom, eso lo harán hoy. Mañana ingresarán a espacios de aula, siempre respetando 1.50 m, que es lo que nos pide el protocolo, ¿verdad? Y siempre respetando esas medidas que tiene que ver con que esté dentro del aula, si lo hacemos allí, la ventilación cruzada, el ingreso y el egreso en diferentes horarios, la comunicación a salud en caso de sospecha de síntomas de COVID de parte del personal o del estudiantado, y lo que ya hemos incorporado como la cartuchera o la mochila, que es el alcohol en gel y el uso de tapabocas, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese marco, para todas las escuelas igual. En el marco pedagógico, cada escuela lo fue organizando, o debería haberlo organizado, de acuerdo a esto que te contaba yo, de en una reducción de tiempo, de horas, sobre todo en el nivel secundario o en las escuelas de modalidad técnica o agrotécnica, fueron totalmente flexibles las indicaciones para poder organizarse y dar clases.
Bien, Ricardo Testa, te saluda.
Sí, ¿qué Hola, tal, Ana María? ¿Cómo tal? Te va? Buen día. ¿Se tiene más o menos una estadística de cuántos alumnos y cuántos docentes se van a movilizar hoy, más o menos?
Mirá, en cuanto a las escuelas públicas de gestión estatal, estamos hablando en el departamento de Uruguay de más de 1.200 estudiantes en un momento normal, digamos, porque también es cierto que con esta medida de fuerza ya hay escuelas que avisaron que no tendrían clases porque su personal estaba adherido al paro, ¿verdad? Y claro, en cuanto a los docentes, serían unos, nosotros sacamos aproximadamente la cuenta, serían unos 235, estuvimos viendo que serían los docentes que se movilizarían para empezar estas clases en este 2021.
En esta proyección, obviamente que algunos temas por ahí van a ir variando, depende de la situación, depende el establecimiento educacional. Ahora, ¿se tiene previsto cuando ya baje un poquitito la temperatura, que, es decir, hay cuestiones a las cuales no van a poder trabajar los chicos, pero ¿se tiene previsto algo de esto para cuando ya baje un poco más la temperatura, Ana María?
Mira, la gran incógnita es qué hacemos en invierno, ¿verdad?
Por eso.
Claro, bueno, en ese curso donde yo estaba, que también había personas que están en este momento en el hemisferio norte, nos decían que allá los chicos están yendo a las aulas en donde la calefacción se ha encendido, pero las ventanas y puertas siguen abiertas para asegurar ese flujo de aire, esa corriente cruzada que nos piden, ¿verdad? Y los chicos están yendo con sus abrigos, sus bufandas, sus gorros y guantes, lo que dificulta bastante la tarea, ¿no? Pero bueno, también pensemos o pensamos nosotros que con la vacuna, esta cuestión cuando llegue el invierno, ojalá que así sea, que no aparezca alguna nueva cepa que nos complique, pero pensamos que va a disminuir y bueno, y en ese sentido también vendrán indicaciones más específicas del personal profesional especializado en estas cuestiones, ¿verdad? Uh-huh. Porque convengamos que este protocolo no lo hacemos los docentes, sino los profesionales que entienden de higiene y seguridad y de estas cuestiones que hoy por hoy están tan al día, ¿verdad? Y seguramente vendrá otro protocolo que hará que esto pase, pero no nos olvidemos que hay cuestiones básicas y elementales, que es lograr que las escuelas estén ventiladas mientras estén en dictado de clase.
Claro. Ahora hay un tema que creo que es muy importante, vos lo dijiste, que tiene que ver con el tema de vacunación. Por lo menos ya empezaron a hablar, por lo menos con las autoridades sanitarias de la ciudad de Concepción del Uruguay, en el caso de que se implemente la vacunación para el personal docente, ¿tienen más o menos un esquema de lo que puede ser la logística de esto?
Mirá, Fabián, nosotros el 22 de diciembre del año pasado, yo pedí a las autoridades del municipio local una reunión con las autoridades de salud, incluso con las autoridades que tienen que ver con el espacio externo, cómo cuidar la circulación y demás, y así abordamos a dónde se vacunaría. Salud nos pedía escuelas que tuvieran fácil accesibilidad, que estuvieran lejos de centros de salud, que tuvieran conectividad, y bueno, nosotros pensamos y nos reunimos con los directivos en ese momento de las escuelas Normal, Mariano Moreno, de la escuela 36, Esteban Echeverría, y de la escuela 4, Benigno Tejero Martínez. Incluso en la escuela 36 hicieron algunas adecuaciones para poder hacer el ingreso no sobre el Boulevard Díaz Vélez, sino sobre el 12 de octubre, uh-huh. Y están dadas todas las cuestiones en la parte de logística, en lo que respecta a las instituciones educativas, para poder brindar estos lugares para esta vacunación.
Bueno, independientemente de todo, creo que esta semana será clave, Ana María, para hacer camino al andar, plantear dudas y, por supuesto, distintas alternativas que van a plantear los docentes, ¿no? Porque hay que empezar el momento de empezar es como que uno va viendo qué hay que corregir, qué es lo mejor, ¿no? De alguna manera.
Yo les decía en una nota que les enviaba a las escuelas que vamos a permitir equivocarnos, porque es un camino nuevo para todos quienes estamos en educación. Entonces, en esta segunda semana, seguramente que van a surgir cuestiones que hará que cada escuela redireccione su organización. Y en este sentido es fundamental el acompañamiento de los padres, de la familia, porque sabemos que también no será posible conciliar todos los intereses de cuando hay hermanitos, que trataremos de que vayan en un mismo momento para alivianar esa carga de traslado de padres y madres a la escuela, pero será un recorrido que se hará en forma conjunta, en una construcción colectiva, y en donde seguramente tendremos que redireccionar, como te decía, algunas de las cuestiones planteadas.
Hay dos temitas que te preguntamos. Uno tiene que ver con la parte edilicia de los establecimientos educacionales. ¿Están hoy preparados? Bueno, sabemos que la semana pasada se dieron a conocer fotos de la escuela normal y demás, con algún estado de vandalismo que han tenido y deterioro en algunos sectores. Y otro de los temas, van a requerir, me parece, más personal de maestranza en las distintas escuelas. ¿A esto lo tienen más o menos ya encaminado, Ana María?
Mira, nosotros tenemos 103 edificios escolares en el departamento Uruguay. Uh-huh. Ustedes, disculpe, yo tengo como un retorno. Por ahí entonces voy más lento.
Nosotros te escuchamos perfectamente, pero...
Ah, bueno, perfecto. Bárbaro. Les decía, nosotros tenemos 103 edificios escolares, en donde en muchos de ellos ha habido intervención en este tiempo para necesidades que tienen que ver con sanitarios, electricidad, pisos y demás. Y en otros están pendientes las obras, porque los fondos están... en poder ya de las escuelas, pero vamos al caso preciso de la normal, a la rectora le falta que le llegue la tarjeta Tique Noción para poder utilizarlo. Uh-huh. En el caso de la escuela Lugar, la escuela normal es una escuela que ha tenido muchas intervenciones para mejorarla, porque sabemos que es un edificio del siglo XIX y entonces el deterioro es mayor. Esto también conlleva una tarea de mantenimiento constante, que si no se hace, pasa lo que nos pasa actualmente. El día jueves, con Arquitectura Zonal, que fue la última recorrida que hicimos de las tantas que hemos hecho por la escuela normal, hay algo en donde siempre pedimos que se hagan, que es conservar las cañerías, las canaletas, los respiraderos, por donde se escurre el agua, limpios. El año pasado incluso fue una cuadrilla especial paga por el Consejo General de Educación para realizar esa obra, y luego lo que se le pide es mantener. Bueno, en dos de esas aulas, precisamente, Arquitectura Zonal nos mandó el relevamiento de las fotos, al anegarse esas rejillas, digamos, se forma como una pileta en la parte del techo que hace que parte de ese techo se caiga, que es lo que pasó últimamente en las dos últimas aulas. Hay otra cosa también, intervenidas las escuelas, puestas en valor, al poco tiempo vemos que lamentablemente se han sacado los zócalos de madera de las aulas, y esto responde un poco a lo que vos nombrabas como hecho vandálico, ¿verdad? Bueno, entonces, la realidad de nuestras escuelas es esta. ¿Están intervenidas? Sí. ¿Falta todavía intervención de arquitectura zonal? Sí. Los fondos van llegando y se va haciendo. Ahora, faltan obras de mantenimiento básicos que no requieren, digamos, mayor personal del que ya las escuelas tienen. Y en el caso de la escuela normal, tiene personal de maestranza, ordenanza suficiente como para que esa tarea se pueda ir realizando. En cuanto a ordenanzas, no tenemos todos los que necesitamos, pero sí estamos trabajando para reasignar al personal que está en una escuela en otra que lo necesita más. ¿Por qué? Porque no tenemos la ley de cargos aprobada, pero sí tenemos presupuesto para cubrir suplencias. Entonces, estamos reasignando esto y bregando para que todas las escuelas tengan personal de servicios en ese sentido.
Volviendo un poquitito a lo que es, el tema de los techos, las lluvias y demás, ¿de quién es entonces y a quién le corresponde el mantenimiento? Por lo menos el de mantener las canaletas limpias para que no se llene de agua, para que no se inunde. En este caso, ¿la escuela o el consejo?
Si las canaletas, los desagües tienen fácil acceso, como es el caso de la escuela normal, por ejemplo, le corresponde a los ordenanzas. Si no fuera así, y esto conlleva un riesgo para el personal de la escuela puede, mediante una partida especial que envía la provincia a través del Consejo General de Educación, una partida que se llama de reparaciones menores, puede contratar personal, cooperativas, empresas, lo que fuera, para que lo realice.
Claro. Bien, Ana María, gracias por atendernos. Seguramente va a ser motivo más con esta dinámica que tiene la educación, con este comienzo de la presencialidad y con esta cuestión que también seguramente en muchos casos va a ser a prueba y error, ¿no? Porque es nuevo para todos nosotros. Así que te agradecemos mucho la atención y, bueno, seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación. Gracias.
No, yo les agradezco a ustedes. Decirles también, para tranquilidad de los señores padres, que la provincia, desde marzo del año pasado hasta la fecha, así como también la nación, ha provisto de todos los elementos que necesitan las escuelas según el protocolo vigente, para que hoy por hoy no les falte alcohol en gel, no les falte todo aquello que tenemos que usar para la limpieza del establecimiento, no falten las máscaras para el personal docente y no docente, de modo tal que creemos que la escuela es un lugar seguro para volver a dar clases en la presencialidad.
Bien, muchas gracias por atendernos. Ana María Díaz, directora departamental de Educación de la Ciudad de Concepción del Uruguay. Bueno, hemos desarrollado y hablado de distintos temas. Desde el comienzo, en el día de hoy, de la presencialidad de los chicos, esta manera nueva, hasta, bueno, algunos inconvenientes que se plantean respecto al tema de la educación.